El corazón del varón ha sido atrapado en una condición que usted no va a poder salir por sí solo. Dios quiere librarle de esa condición, hermano. Dios ha quitado ese manto, pero ahora, ¿tú qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer, varón? ¿Qué va a hacer, hermana? ¿Qué va a hacer, joven? ¿Qué vas a hacer cuando escuchas la palabra de Dios tocando tu vida? Dios nos ama. Y Dios hace su parte. Y dice, yo expongo todo. Lo doy todo. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de nosotros, iglesia? Dios quiere movernos a ese nivel donde debe estar la iglesia que ama a Cristo, hermano. Dios quiere llevarnos a ese nivel donde debe estar una iglesia que ama a Cristo, hermanos. ¿Cuántos aman a Cristo? No, dije cuántos aman a Cristo, no cuántos aman a la Virgen de Guadalupe, hermano. No, ¿cuántos aman a Cristo, hermanos? Entonces Dios quiere llevarlos a ese nivel, iglesia. Dios quiere exponernos en ese nivel. Pero Dios quiere cambiar tu vida, tu corazón, tu persona hoy en este día, hermano. Yo quiero preguntarles algo, hermano. ¿Cuál es el concepto con respecto al entendimiento de lo que usted tiene con respecto a la libertad o ser libres? Se oye maravilloso. Me gustó ahorita cuando el hermano dijo cuántos son libres. Y a una voz se oía, amén, gloria a Dios. No, es maravilloso eso, hermano. Esto es algo especial. Pero yo quiero preguntar, hermano, ¿cómo? ¿Qué concepto tenemos con respecto a lo que es libertad? ¿Qué entendemos con respecto a lo que es la libertad, lo que es ser libre, hermano? La iglesia ha adoptado lo que es libertad, lo que el mundo ha enseñado. Lo que el mundo muestra, lo que el mundo practica, lo que el mundo tiene. Ese es lo que como iglesia hemos adoptado, hermano. Ese es el concepto que tenemos. Es el entendimiento que usted y yo tenemos. Pero de la libertad que Dios nos habla, no se parece en nada. No es así, hermano. El concepto que usted y yo tenemos con respecto a lo que entendemos, lo que es libertad, es esto. No estar sujeto a nada ni a nadie. Soy libre y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Soy libre y yo puedo hacer lo que se me venga en la regalada gana. Y más en este país, hermano. Existe la libre expresión. ¿Y cuántos son libres en esa área? No va a haber ni uno que no levante su mano si dijera, ¿cuántos son libres en esa área? Todos. Y por tanto, a través de ello, la idea es, entonces yo puedo decir, y puedo hacer, y puedo deshacer, y puedo vestir, y puedo hacer lo que se me dé en gana. ¿Ese es el concepto que tenemos con respecto a libertad? A mí no me pueden obligar. A mí no me pueden forzar. Yo conozco mis derechos, yo conozco mi libertad, yo soy libre. Erramos, hermano. Porque eso no es la libertad que Cristo, la cual Cristo quiere que vivamos. Esa no es la libertad de Dios. Ahora quiero que escuchen, hermano, lo que el diccionario dice y la verdad. Por eso es que estamos como estamos. Lo que el diccionario dice en realidad, no digo, Señor, esto está tremendo. No, con razón. Están las cosas así. Libertad. Derecho de la persona para elegir. La única palabra que me gusta aquí es esto. Responsablemente. Pero escucha lo demás. Su propia manera de actuar o de ser o de pensar voluntariamente en la sociedad. Su propia manera de actuar o de ser o de pensar. ¿Habrá algo de Dios ahí? Cada quien opina y piensa y decide lo que se le venga en gana, entonces. Esa es la libertad que el mundo presenta, hermano. Persona que no está sometida, esto escuchen, hermano. Persona que no está sometida a la voluntad de otra, ni está constriñida o forzada a obligación, a deber o a disciplina, hermano. No con razón. Somos buenos para entender esa parte. El mundo lo sabe. Y el mundo va a pelear esto. Pero ¿qué de la iglesia, hermano? La iglesia está adoptando esas mismas ideas, hermano. La iglesia está creyendo que esa es la manera de ser libre. Oh, yo soy libre, sí. Ahorita cuando estaba el hermano diciendo, ¿cuántos son libres? La mentalidad de ser libre. Oh, yo soy libre. ¿Para qué? ¿Será este tipo de libertad que Dios quiere que su iglesia viva, hermanos? Es una pregunta. ¿Será este tipo de libertad que Dios quiere que su iglesia viva? No. Entonces, ¿cuál es la libertad que Dios nos está demandando, que nos está prometiendo? Yo quiero que usted haga conciencia un poquito de lo que estamos hablando para introducirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy, hermano. Hay diferencia entre tu libertad que decimos tener y la libertad de un incrédulo, de alguien que no conoce todavía, que no tiene conocimiento de Cristo. ¿Hay diferencia, iglesia? El incrédulo habla chismes. ¿Y qué hay de la iglesia, hermano? ¿Qué de nosotros? El incrédulo habla mentiras. ¿Habrá algún mentiroso aquí? El incrédulo tiene ambiciones. ¿Qué de la iglesia? ¿Habrá alguna diferencia? El incrédulo anhela y desea prosperidad y pelea por su prosperidad. ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros? El incrédulo, por no conocer, practica perversidades. ¿Qué de nosotros, hermano? El incrédulo se quema 2, 3, 4, 5 novelas. ¿Qué de nosotros? El incrédulo se le viste como se viene, se le venga en gana. Y ni le va ni le viene. ¿Qué de la iglesia? El incrédulo da una limosna por ahí una vez al año. ¿Qué de la iglesia, hermanos? El incrédulo vive apasionado por el fútbol. ¿Qué de la iglesia, hermano? Pudieron mencionar cuántas cosas, hermano. Infinidad de cosas. Y a veces cuando hablamos de pecado simplemente decimos, no, yo no tomo, yo no mato y yo no robo. Yo no violo. Y nos olvidamos de todas las demás cosas que pensamos, oh, esto pasa. Controlamos simplemente nuestra conciencia con pensar positivamente. ¿Por qué? Ah, es que yo soy libre. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo puedo hacer lo que a mí me parezca en buena gana. Pero no es así, iglesia. Estamos errando en esa mentalidad. Y estamos permitiendo que nuestra vida está pendiendo de un hilo, en una condición que puede terminar en una desgracia, puede terminar en lo peor, iglesia. Nos hemos confiado. Dios dice, yo quiero que mi iglesia sea libre. Vayamos a nuestra lectura del libro de Juan y quiero que vean pausadamente estas escrituras, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿A quiénes les dijo? ¿A quiénes? A los que habían creído. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Cuántos han creído aquí, hermano? ¿Cuántos han creído en Él verdaderamente, hermano? ¿Y Cristo a quiénes estaba hablando, hermano? A los que habían creído en Él. Dice, dijo que, entonces Jesús a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más le dijo? Oh, gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Y conoceréis qué? La verdad. ¿Y qué va a pasar? Y la verdad os hará libres, iglesia. Y la verdad os hará libres. Ese es el plan de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Cristo nos ofrece una verdadera libertad. Cristo nos dio esa libertad en el momento cuando Él fue a la cruz del Calvario. Cristo nos redimió con su sangre preciosa. Amén. Ahí usted y yo fuimos libres. Ahí usted y yo fuimos alcanzados. ¿Y cuánto nos costó por esa libertad? ¿Cuánto nos costó, hermano? ¿Cuántos han creído en el Señor, hermano? ¿Cuánto nos costó esa libertad entonces, hermano? Nada, hermano. Nada. Lo único que usted hizo, hey, menos de un minuto, decirle, Señor, entra a mi corazón y yo te recibo. Y eso fue todo lo que usted ha hecho, hermanos. No le ha costado nada. Pero de ese cambio, cuando el Señor escuchó que tú pronunciaste su nombre y le dijiste, Señor, yo te reconozco en mi corazón, dice Cristo, yo te hago libre. En ese momento, Él quitó todo lo que estaba en tu vida, lo que estabas en una condición de condenación, hermano. Cuando éramos reos de muerte. Cuando nuestra vida estaba rumbo al infierno. En su misericordia nos alcanzó. Y ahí comienza la libertad de Cristo, hermano. ¿Porque Él qué? Él nos redimió con su sangre preciosa, hermano. Él es nuestro redentor, hermano. En otras palabras, Él pagó el precio por ti y por mí, hermano. Tú y yo éramos esclavos. Esclavos del pecado, al cual iba directamente al mismo infierno. Porque es el lugar que espera al pecador. Es el lugar que espera al pecado. La libertad de Cristo ha sido su redención sobre ti, iglesia. Nos redimió con su sangre preciosa cuando estábamos en ese camino de muerte. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 nos dice, porque habéis sido comprado por precio. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Y cuál fue ese precio? Ir hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dio su vida. Él fue crucificado. Él fue avergonzado. Él sufrió lo oprobio por causa de nosotros, por ti y por mí. Él llevó nuestras culpas. Por nosotros, Él cargó esa maldición. Y fue colgado en un madero, dice la palabra de Dios, hermano. Pero Cristo le dice aquí a los judíos que habían creído, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nunca falta alguien, ¿no? A lo mejor hoy te están diciendo, ¿y yo qué? Yo estoy bien, vengo a la iglesia. Ni me meto con nadie. Ni le falto a nadie. Pero sabes que lo que el Señor me había mostrado es una nube, un manto de pereza, de flojera que ha atado el corazón del varón. Una flojera que te está pesando en tu vida, varón. Una flojera que está cargando a la iglesia porque en ello está contaminando a la familia, a la esposa, a los hijos y todos están decayendo y decayendo, hermano. ¿Cuántos creen que la pereza es pecado, hermano? ¿Usted cree que la flojera es pecado, la pereza es pecado? Claro que sí lo es, hermano. Por si pensabas que no es cierto eso. ¿Qué condenación puede ser que yo esté aquí flojeando? Pregúntale al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué desconocemos estas cosas? Porque no hemos escudriñado la verdad, hermano. ¿Por qué no hemos entendido estas cosas? Porque no te has atrevido a ir y buscar en la verdad y decir, Señor, enséñame donde dice tu palabra que esto es pecado, Señor. Y no vas a poder ser libre hasta que en un día tú tomes tu propia voluntad, la voluntad que habla, lo que es libertad de ir, decir, Señor, yo quiero buscarlo, quiero encontrarlo, quiero que tú me hables, enséñame, Señor. Eso es lo que Cristo estaba hablando aquí. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre, hermanos. Una acción voluntaria, pero para ir y buscar lo que te conviene, lo que te va a fortalecer, la que te va a guiar rumbo a la eternidad con Cristo, iglesia. No es ese libertinaje que el mundo está enseñando. La libertad de Dios es diferente, iglesia. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices, tú seréis libres? Pero Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que qué que hace pecado, esclavo es del pecado, hermano. Esclavo es del pecado, iglesia. Cristo estaba llevando a un entendimiento a los que habían creído. Mira, yo te he libertado, iglesia, ya Cristo te libertó. Ya Cristo te alcanzó, gloria a Dios por ello que tú ya tienes un lugar donde vienes y ahora simplemente vete instruyendo, vete preparando, vete descubriendo. Dios quiere que sigas conociendo para que tu vida se vaya desarraigando aquella maldad, aquel pecado, aquella cosa que aún sigues arrastrando, iglesia. Creemos, no, ya acepté a Cristo, ya ahí está. Hay iglesias que enseñan eso, hermano. Hay iglesias que enseñan eso. Te dicen, ya aceptaste a Cristo, ahora sí ya. Eres libre y ya está todo. Pero mira, a la media hora de la vuelta, ya anda haciendo las peores bajezas y dice, al cabo, yo ya soy, ya Cristo me salvó, ya Cristo me perdonó, ya soy libre, ya soy salvo, ya. Una vez aceptado a Cristo, quiero decirte algo aquí, iglesia. Una vez que tú aceptas a Cristo, sabes que hay algo aquí, algo real. Tú sigues siendo humano, iglesia. ¿Alguno aquí cuando aceptó a Cristo dejó de ser humano? No, hermanos. Seguimos en este mismo cuerpo, seguimos en esta misma tierra, en este mismo mundo. Lo que esta carne conoció, lo que esta carne se ambientó, lo que esta carne se deleitó, lo que esta carne vivió, lo que esta carne arrastró, todo está ahí, todavía sigue. Pero Cristo ya te dio la oportunidad de ser libre, ya te salvó, ya te libertó, ya pagó el precio. Y es lo que le estaba diciendo aquí a estos hombres, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, la verdad te irá purificando, la verdad te va a ir cambiando, la verdad te va a ir transformando. El día que tú decidas buscar esta verdad, eso va a suceder en tu vida, iglesia. Ese día va a pasar eso en tu corazón. Mientras no determines, vas a vivir en la misma condición. Y vas a seguir siendo esclavo del maldito pecado que estás arrastrando en tu vida, iglesia. Yo le doy gracias a mi Dios por una gran mujer que Él me ha dado. Y el Señor sabe por qué lo digo. Dios es misericordioso, hermano. Y Dios nos ama y Dios nos habla. Y Dios va a usar cualquier medio para que su iglesia llegue y busque y camine en esa santidad y en esa integridad que Dios quiere que caminemos, iglesia. Una vez aceptado a Cristo, sabemos entonces que seguimos siendo es el mismo ser humano, tenemos el mismo cuerpo, seguimos con las mismas cosas quizás. Ya Cristo nos hizo nuevo, nos hizo diferente, pero ¿cómo va a venir ese cambio en tu vida? Dice, nueva criatura eres, ya el Señor nos miró con esos ojos. Dice, ya te hice diferente, ya eres nueva criatura, ya te pongo aquí. Pero usted sigue siendo humano. A veces no entendemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. No valoramos lo que Cristo pagó. Se nos olvida en la primera, se nos olvida lo que Cristo hizo, lo que Cristo pagó, lo que Él sufrió. Y como a nosotros no nos costó nada, entonces, ¿qué hacemos? Pues nada. Yo me doy cuenta en el trabajo. La compañía provee herramientas a los trabajadores y necesito, yo digo, vemos, yo veo esas cosas y le digo, está bien. Pero mire, al mes vienen y me dicen, ¿sabes qué? Ya no tengo esta herramienta, ya se me perdió, ya no tengo esto otro, no tengo el otro. Lo descuida. Con facilidad lo pierden, con facilidad lo dejan, lo olvidan, se les da su gana. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué no les costó, hermano? ¿Por qué no pagaron ni un quinto? Al cabo ahí me vuelven a dar otra vez. Por esa sencilla razón, hermano. ¿Cuánto le costó a usted? Nada. Y por eso es que hacemos y dejamos y abandonamos. Y menospreciamos el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Porque habéis sido comprado por precio. 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, hermano. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, hermano. ¿Sí entienden esa parte, hermano? Dijimos que todavía estamos en esta carne, ¿no? Estamos en este cuerpo, estamos todavía. Pues Cristo demanda que tú glorifiques a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, iglesia. Que no simplemente cuando vengamos a la iglesia seas cristiano y cuando andemos en la calle somos otra cosa. Dios quiere que aparemos esa situación, hermano. Dios quiere que en cuerpo, alma y espíritu le sirvamos y mantengamos firmeza delante de su presencia para honrarle y glorificarle. Esa es la libertad de Cristo, iglesia. No se parece en nada a lo que el mundo enseña. Esa es la libertad de Cristo, hermano. Hay la tendencia, hermano, de que por ser humanos, por ser seres humanos, por mantener todavía esta tendencia, esta vida, este cuerpo, esta persona aquí en la tierra, hay la tendencia, voy a poner así que hay la tendencia, hermano. Hay la tentación. O hay la facilidad. De practicar cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí o no, iglesia? Por eso hice esas comparaciones al principio, hermano. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia todavía hay chismosos? ¿Usted cree que dentro de la iglesia todavía hay quienes hablen mentiras? ¿Usted cree que dentro de la iglesia todavía hay quienes practican todo tipo de cosas incorrectas, bajezas? ¿Habrá avaros? ¿Habrá ambiciosos? ¿Habrá flojos? Hay la tendencia y Dios dice, yo quiero levantar a mi pueblo, hermano. Yo quiero levantar a mi iglesia. Yo quiero que mi iglesia entienda lo que es mi libertad, hermano. Dios quiere que tú entiendas cuál es la libertad de Dios que Él quiere poner verdaderamente en tu vida, hermano. Y no es esa idea mundana que tienen allá afuera de decir, no, yo puedo, yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Jóvenes, no hierres pensando, ah, ya, yo ya sé, yo conozco mis derechos y cuando yo cumpla mis 18 años, yo voy a poder hacer lo que se me venga en gana. Mentira del diablo, déjame decirte, no. Porque si mientras Dios te dice que no, no va a ser así, porque la palabra de Dios me enseña algo diferente. Dios quiere que te conduzcas en santidad, en integridad. Eres un instrumento apartado para el uso honroso de nuestro Dios, jóvenes, niños, iglesia. Hay la tendencia todavía, hermanos, de caer en esas cosas, en esas debilidades, en esos deleites, en ambiciones y en todas las cosas que mencionamos. Hay la tendencia porque Dios dice, esa es la posición, esa es la condición que está mi pueblo ahorita, hermano. Porque no hemos entendido. Estamos viviendo en un estilo de vida donde irnos por lo que vemos solamente y competir con los que quieran competir, hermano. Y ahorita se ha vuelto una vida de competencia solamente. Y a ver, no, pues ya tuvo un trabajo, yo consigo doble. No, que ya levantó su negocio, pues yo también voy. No, que este ya está, ya tiene carro nuevo, pues yo quiero tener dos también. Ya tiene casa, pues yo voy a luchar y no le voy a hacer lo que tengo que hacer para tener mi casa. Yo voy a hacer esto y ahí estamos, hermanos. Y el enemigo, dale, dale, échale, échale, ahí vas, van bien. Ay, tú, échale ganas. Tú también, hey, métete en la vida. Hey, esta es la vida. Mentira del diablo, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere para tu iglesia, para su iglesia. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres, hermanos. La verdad de Cristo va a ir liberando tu vida. Tenía la tendencia todavía de ser a lo mejor todavía, a lo mejor no ser, mantener riquezas, tener cosas. Dice Señor, yo te voy a enseñar qué es lo que yo quiero para ti. Y Dios va a quitar esa avaricia de tu corazón. Y cuando menos se acuerda, decir, es que yo ya no anhelo esas cosas. Porque yo aprendí la palabra de Dios, que voy a hacer riquezas en el cielo donde ni polilla ni orín corrompen. Yo voy a hacer ese tesoro en el cielo donde algún día voy a llegar y voy a ver lo que yo atesoré. Decir, gracias Señor, Señor, tú lo atesoraste aquí. Hermano, Dios quiere que tú entiendas eso, iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Dios quiere que vivamos en la libertad de Él. Abandonemos toda ambición y todo lo cuanto a la carne le guste. Dios quiere que paremos eso, hermano. Primera de Corintios 7:20 dice, por cuanto fuisteis llamados, por precio fuisteis llamados, dice, no os hagáis esclavo de los hombres. No volvamos una vez más a caer en esa esclavitud. Ya Cristo nos salvó y Cristo quiere que seamos libres verdaderamente, hermano. No seamos como aquellos hombres que todavía vinieron y repelaron a Cristo diciéndole, esclavo de quién hemos sido, jamás hemos sido esclavos. Pero Jesús les dice, ¿el que qué? De cierto te digo que el que hace pecado, esclavo es el pecado. Y lo tremendo de esto es que cuando hablamos de que hace pecado, luego pensamos en lo peor, pues si yo no hago esas cosas. Pero Dios está hablando a cada uno de nosotros, hermano. Porque en nuestra vida tenemos tendencias, tenemos cosas que aún estamos arrastrando y que nos tienen esclavizados, hermano. Yo no sé cuántos son esclavos del teléfono celular, hermano. No pueden vivir sin el Facebook, sin el Instagram, sin el YouTube, sin nada. Mientras no tienes algo les come, algo está ahí. ¿Sabes qué? Si no toco este teléfono, si no tengo una hora en mis manos, me quema, me hierve. Ya me estoy ansioso y ya quiero hacer y deshacer y patear a cuanto sea. ¿Por qué? Porque no tengo la libertad de hacerlo. Esclavos, hermano. Escuchar música del diablo, escuchar, ver cuántas cosas y todo eso, hermano. Me quemo por estar sentado para ir y ver 2 horas, 4 horas de televisión, ver el fútbol y termina las Chivas y termina la América y termina el Cruz Azul y no le da, y cuantos más haya. Y en la noche lo vuelvo a repetir, me lo vuelvo a quemar. Esclavos. Pero no es pecado. Eso es deporte. Esclavo. Así lo mira el Señor y así te dice, esclavo del pecado, el que practica, el que hace pecado, dice la palabra de Dios. Porque si bien a lo mejor ese tiempo lo pudiera ser usado para servir a tu Dios, bien lo hubieras usado ese tiempo para ir, honrar y glorificar a tu Dios, tomar un tiempo de lectura, tomar un tiempo de oración, pero ¿qué estás haciendo? Lo estás cambiando por el deleite carnal que tenemos, hermano. Eso es lo que Dios dice. Así es como estamos viviendo. Esa es la condición. Y Dios dice, yo quiero levantar a mi iglesia. Dios ha quitado ese manto, hermano. Dios ha roto ese manto y dice, yo quiero que mi iglesia se levante porque los amo. Todavía estamos expuestos a ser esclavizados en cualquier cosa que sea pecado, iglesia. Cosas que para ti ya se te hizo costumbre y te hace normal. Dile al Señor, Señor, llévame a tu verdad y enséñame. Enséñame, muéstrame, Señor, por qué es pecado esta condición que estoy viviendo. ¿Tú crees que la gritería, los chismes, las mentiras, no es pecado? El enojo, el celo, la ira, todo es pecado, hermano. Y si estamos en una de esas condiciones, entonces no estamos exentos. Si estamos en una condición así, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voluntariamente, individualmente, ¿qué vas a hacer, hermano? El plan de Dios es que su iglesia sea libre, hermanos. Y permanezca libre por su verdad. Mientras más conozcas a Dios, mientras más conozcas su palabra, mientras más conozcas su verdad, tú vas a ser más libre, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hermano. ¿Sí escuchan esa palabra? Estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Me viene a mente eso a mí de cuando yo estaba chiquillo y le ayudaba a mi abuelito a sembrar. Tenía la yunta de bueyes y terminábamos en las tardes. Y luego mi abuelo llegaba y desuncía al animal, le quitaba el yugo, le quitaba la coyunda y soltaba y lo tiraba ahí. Y los toros salían y empezaban a moverse y corrían, pero luego regresaban. Y regresaban tras el yugo y la coyunda ahí y estaban lambiéndola. A pesar de que sabían que lo tenían atado en la cabeza y que trabajó todo el día y que ahí iba y que a lo mejor el cuello lo tenía todo molido, pero aún así regresa y todavía viene y le da su lambida ahí. ¿Por qué? A ver, le gustó, ¿no? Se deleita a lo mejor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hermano. No volvamos a lamber el pecado, la maldad, lo que ha arrastrado tu vida, lo que te ha destruido, lo que te ha hecho sufrir, lo que te ha llevado a ese extremo, hermanos. Nuestra libertad y nuestro vivir debe de ser para agradar a nuestro Dios, hermano. Gálatas 5:16, te digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos dice la palabra de eso? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No hemos entendido todavía esa parte. Se lo voy a leer una vez más. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Anhelamos, deseamos. Por eso es que estamos aquí. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque empezamos a alimentar tanto a la carne y queremos estar en el Espíritu y estos se oponen entre sí. ¿Y qué va a suceder? Hermano Pedrito, venga para acá, hermano. Quiero que vean esto, hermano. ¿Por qué razón? Así es como está la lucha. Quiero que vean. Ponga esta de una mano y ponga este otro de este lado de la otra mano, hermano. De lado está la crucecita, quiero que me lo ponga enfrente de uno. Póngalo así de frente y hágalo así, hermano. Y quiero que me acomode esta parte negrita, quiero que lo ponga aquí en el centro, hermano. No, del otro lado, a ver. Que sí, derechito, quiero que me lo agarre así, póngalo así, plano. Así. Y este agarro ahora así, hermano. Y quiero que esta parte de aquí me la acomode aquí en este centro, hermano. No, acomódalo en el centro, hermano. No, del lado que le di, hermano. Del lado que se lo di. Del lado que se lo di, el otro lado, hermano. No me lo suelten, hermano. Así agarro aquí así. Y así trata de pegarlo ahí. Trata de pegarlo ahora, hermano. No, en el centro, hermano. No en la orilla, en el centro. No, trata de pegarlo. No quiero que esté, no, hermano. Quiero que lo, no, en el centro, hermano. Ahí está en el centro. Aquí en esta parte de la parte negra, hermano. Aquí quiero que trate de acomodarlo. Donde sea, pero que se pegue, hermano. No, en el centro, hermano. En todo lo que es la franja negra nomás. No en la orilla, no en la parte céntrica del ruido, sino en el centro de la rueda, del círculo negro. ¿Qué pasa, hermano? No se deja. Así es la posición que es entre la carne y el espíritu, hermano. Ahora voltéelo, hermano, del otro lado. Voltea el otro cuadro por otro lado y trata de pegarlo así en el puro centro, más como le decía yo. ¿Qué pasa ahí? No, pónganlo en el centro, que lo ha costado bien en el centro, hermano. ¿Qué pasó? Dios quiere que así seamos, en un solo sentir, caminar en el Espíritu, hermano. Si caminamos satisfaciendo a la carne y al Espíritu, ¿qué sucede? Está peleando, ¿no? Y no entra y no encaja y nunca se va a poder, hermano. Esos son imanes. Ustedes, muchos, yo pienso que saben cómo funciona un imán. Por eso lo traje, nomás para que vean. No es que el hermano Pedrito me quería engañar. Dice, no, yo sí puedo. Pero no se puede, hermano, y nunca se va a poder. Tiene que ser los polos que se requiere para que se pegue ese imán. Pero por otro lado, al contrario, te lo va a rechazar. No se va a poder juntar. Aunque quisieras, y aunque se parezca, aunque sea el mismo material, no se va a poder, hermano. ¿Qué dice el Gálatas? Está capítulo 5, le dije que la 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esta es la parte, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no puedas hacer, para que no hagáis lo que quisieres hacer, hermano. No importa cuánto anheles, no importa cuánto desees, pero mientras tú vivas en ese tirón y jalón, en esa doble vida, en ese doble sentir, en esa manera que estás viviendo, dice Dios, nunca vas a poder compactar conmigo, nunca vamos a poder encajar. Y la vida va a seguir batallando, y tú vas a seguir creyendo, yo soy libre todavía. Esclavo. Estamos esclavizados. ¿En qué área? Tú la conoces, iglesia. Tú sabes tu tendencia, tú sabes tu vida. Gracias, hermano Pedrito. Iglesia, hemos sido llamados para ser libres. 1 Corintios 7, 21-22, fuiste llamados siendo esclavos. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Amén. Yo quiero ser esclavo de Cristo. La iglesia debe tener la mentalidad, Señor, yo quiero ser tu esclavo, Señor. Yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor. ¿Cuántos les gustaría ser esclavos de Cristo, hermano? Algunos se pusieron tristes. Pues no, que ya no vamos a ser esclavos, hermano. No, sé esclavo de Cristo. Abandona el maldito pecado. Deja esa maldad. Deja esa corrupción. Deja lo que esté atando a tu vida y te está esclavizando y te está asegurando a una condenación, a algo peor en tu vida. Es tiempo de abandonar ese pecado y dile, Señor, esclavízame contigo, Señor. Por eso aquí la palabra nos dice, asimismo dice el, dice porque al que el Señor fue llamado, porque al que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Usted y yo somos libres, porque por él fuimos llamados. Asimismo dice, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Gloria a Dios, hermano. A lo mejor hay alguien aquí que nació en un hogar cristiano y dice, pues yo nunca he visto lo que es un pecado, yo no he hecho, no sé. Gloria a Dios, porque ahora eres un esclavo de Cristo entonces. Dios quiere que seamos esclavos de Él, hermano, que le sirvamos a Él, pero Él te va a tratar como a hijos, no como a esclavo, hermano. Él te va a tratar como a hijo, hermano. La libertad en la cual Dios quiere que vivamos y que tengamos como iglesia, hermanos. El resultado de tal es que va a dar frutos. La libertad del verdadero cristiano, hermanos, va a ser vivir en santidad, vivir en su integridad, en comunión con su Dios, en gozo, en paz, en armonía, en servicio, en humildad, en integridad, en deseo, en amor, en bondad. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, hermano. Nada se parece a lo que el mundo está enseñando. Que vengas y que muestres aquí tu libre expresión. Eso no es libertad, eso es libertinaje, hermano. Y eso es lo que al mundo le agrada. Y eso es lo que a la carne le agrada. Pero Dios dice, yo te hice libre para que me sirvas. Yo te hice libre para que me honres. Yo te hice libre para que me glorifiques. Yo te hice libre para que vivas en santidad. Yo te hice libre para que vivas en integridad. Y si algo desconoces, dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, iglesia. Lo que aún desconocemos está en toda esta palabra, hermano. Esa es la verdad de Dios. No esperes a Cristo literalmente que venga y te empiece a enseñar. Oh, mira aquí. No sé, hermano, si alguien tiene la idea así, hermano. Pero ella nos ha dejado su palabra. Ella te ha dejado su preciosa palabra y es ahí donde dice, Señor, vete y busca. Conoce esa verdad y esa verdad te hará libre. Así que si el Hijo os libertara, dice, seréis verdaderamente libres, hermanos. ¿Cuántos quieren ser libres, hermano? ¿Cuántos quieren ser libres, hermano? ¿Alguien anhela ser libre en esta tarde, hermano? ¿Alguien ya está harto del pecado que está arrastrando, de las prácticas que está viviendo, de la condición que está teniendo en su vida? ¿De las cosas que está robando la atención de tu vida? ¿Alguien está dispuesto a dejar ese sofá, ese sillón y decir, flojera, eres flojera del diablo, yo no te quiero más en mi vida y yo quiero ser libre en mi Señor Jesucristo y quiero pararme por su verdad y conocer su verdad y sé que su verdad me llevará a la libertad que tú quieres elevarme, Señor? ¿Habrá alguien así que anhela en su corazón eso, hermano? Romanos capítulo 6, 22 al 23, ya para terminar, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermano. ¿Vale la pena vivir la libertad de Dios? Porque la paga del pecado, dice, es muerte, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el resultado, iglesia. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te afliges? Si el resultado al final, lo que Dios ofrece, es algo maravilloso, es una vida eterna, la cual ya te prometió, pero Dios quiere que caminemos en su libertad para adquirirlo, para llegar y llegar victorioso. Y decir: Señor, he vencido, he llegado, he conquistado, he logrado, porque tú me hiciste entender tu verdad. Y ahora mira, Señor, yo vivo en esa libertad por haber escuchado, por haber oído, por haber atendido, por haber escudriñado tu verdad. Ahora aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si usted desea eso o no. Yo no sé si usted anhela esto.